De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repunta una décima el IPC de noviembre en Estados Unidos. Alcanza el 2,7% interanual, mientras que la subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía, cierra el undécimo mes de 2024 con un incremento del 3,3%, sin cambios. En lectura mensual, la tasa general del índice sube en noviembre un 0,3%, una décima más que en julio, agosto, septiembre y octubre, al tiempo que la subyacente avanza otro 0,3%, lo mismo que los tres meses precedentes. Aunque la Fed se fija sobre todo en el famoso gasto en consumo personal PCE para vigilar la evolución de los precios, lo cierto es que el IPC de esta jornada mete presión a la Reserva Federal, que tiene claro que la tendencia es a bajar tipos, pero a la que la realidad macro parece que le obliga a ir despacio. Los datos de hoy se ajustan a lo previsto y por tanto se mantiene esa expectativa de que en una semana la Fed recorte 25 puntos básicos en su última reunión del ejercicio. Pero no es menos cierto que también se alimentan expectativas de que pronto podría proceder a una pausa en su estrategia de bajadas y a llevar a cabo de este modo una mayor flexibilización, en una menor flexibilización en 2025. El miércoles que viene tendremos un nuevo análisis de Powell, pero antes, mañana toca escuchar a Christine Lagarde. El consenso está en que veremos un recorte del precio del dinero de otros 25 puntos básicos en la eurozona, aunque no hay quien descarta una sorpresa de mayor envergadura a la vista de la manifiesta debilidad de Alemania y Francia. Entre tanto, en las bolsas que tenemos en Estados Unidos, a esta hora tono mixto con muy buen comportamiento, sobre todo en el Nasdaq, que repunta más de un 1%. Es un día de fuertes recortes en la minorista Macy's tras resultados y de reacción en bolsa a la fusión frustrada entre las cadenas de supermercados Kroger y Albertsons. Pero tenemos también protagonistas claros aquí en Europa, sin ir más lejos en el mercado nacional, con la decepción que en bolsa han causado los últimos resultados de Inditex. Ganan los primeros 9 meses de su ejercicio fiscal más de 4.400 millones de euros, un 8,5% más y récord para ese periodo, con unas ventas que repuntan un 7,1%. Pero pese a ello, también demuestra que no es inmune a la desaceleración del negocio de la moda. Se observa desaceleración del crecimiento tanto en ventas como en beneficios entre agosto y octubre en el último trimestre, que le hace incumplir las previsiones del mercado, y de ahí ese recorte que firma a esta hora la compañía y que supera el 6%. Aun con todo, su consejero delegado Óscar García Maceiras destaca que siguen viendo fuertes oportunidades de crecimiento.
Costs remain tightly under control.
Los costes siguen muy controlados, lo que se ha traducido en márgenes muy elevados sobre todas las líneas de ventas. Y eso está muy claro si analizamos estos, son niveles históricos. Así que seguimos generando un fuerte flujo de caja libre, seguimos reinvirtiendo en el negocio y lo que podemos decir es que seguimos viendo grandes oportunidades de crecimiento.
Inditex, que enfila su mayor caída en bolsa desde marzo de 2022 y con su peso arrastra a un IBEX 35 que cede un 1,33% y está en cotas de 11.805 puntos. Todo en una jornada en la que la cuestión del impuesto a las energéticas ha regresado a primer plano. Junts y PNV aseguran que no van a acudir a la reunión con los grupos parlamentarios convocada por el Ministerio de Hacienda para negociar ese gravamen, lo que ha provocado esta reacción de Podemos. Ione Belarra es su secretaria general.
Que esto solo demuestra que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión. Creo que eso revela que en este Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol, son los representantes de los intereses de las empresas energéticas, que son el PNV y Junts.
El impuesto divide a los socios del gobierno en un momento en el que se negocia para tratar de sacar adelante unos presupuestos para el próximo ejercicio, aunque desde Junts, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, lo ve difícil.
Creo que no se van a negociar. Estamos al mes de diciembre y y nosotros no tenemos ninguna noticia de presupuestos y yo veo complicado. Es una sensación, igual yo leo mal las cosas, pero yo creo que no va a haber esta carpeta.
Así están las cosas en este miércoles en el que tenemos acuerdo en materia de pesca a nivel comunitario, por el que se felicita el ministro del ramo, Luis Planas.
Un acuerdo que nos permite compensar mediante medidas técnicas esos 79% de días de esfuerzo, con lo cual nuestros pescadores podrán pescar en el 2025 el mismo número de días que en el año 2024.
A las 4:30 haremos balance del año en el activo renta fija de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Una hora después tendremos nuestra sección de educación financiera. Hoy hablaremos de los tipos de ampliaciones de capital con Eduardo Menéndez, profesor de la Universidad de Oviedo. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, analista jefe de Thrive, y una segunda con Franco Machiavelli, analista independiente. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, ligeros descensos en el Dow Jones de apenas el 0,10%, está repuntando el S&P 500 un 0,67% y sube sobre todo el Nasdaq, el tecnológico, un 1,33% en una jornada con ese dato ya de IPC sobre la mesa, un IPC de noviembre que cumple las previsiones. ¿Qué más hay detrás de ese dato, de esa cifra? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Destaca que el índice de vivienda ha aumentado un 0,3% en noviembre, lo que representa casi un 40% del aumento mensual de todos los artículos. También miramos a los alimentos. En el mes de noviembre el índice ha aumentado un 0,4% con alzas del 0,5% en la comida en casa y del 0,3% para la que se consume fuera. Las cifras dejan una subida interanual del 2,4% para la alimentación. Y mientras, si miramos al índice energético, ha vuelto a subir, en este caso un 0,2%, tras haberse mantenido sin cambios en el mes de octubre. La gasolina y el gas se han encarecido y la electricidad ha bajado de precio.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos repuntan un 5,4%.
Así lo muestran los últimos datos semanales disponibles. Se acelera el incremento tras la subida del 2,8% de la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, se mantiene sin apenas cambios. Ha bajado de forma ligera al 6,67% desde el 6,69% anterior.
Macy's confirma que un empleado habría ocultado 151 millones de dólares durante 3 años.
Así lo reconoce la firma en un comunicado que acompaña a sus cuentas trimestrales. Recordamos que retrasaba su publicación en 2 semanas precisamente por este motivo. La cadena confirma que un empleado responsable de contabilizar los costes de entrega de paquetes pequeños habría creado registros de costes incorrectos desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2024. Como decimos, ese importe es de 151 millones de dólares. Macy's además ha reducido sus previsiones de ganancias para todo el año. Espera un beneficio por acción ajustado de 2,25 a 2,50 dólares, lo que está por debajo de su previsión anterior de 2,34 a 2,69.
Albertsons renuncia a la fusión con Kroger y demanda a la cadena de supermercados por no lograr un acuerdo.
Así es, Albertsons desiste de su fusión un día después de ser rechazada por 2 tribunales. Una jueza del distrito estadounidense, Adrienne Nelson, emitía una orden preliminar para bloquear la fusión tras 3 semanas de audiencia en Portland, en Oregón. Y también otro juez de Seattle emitía una orden que prohíbe de forma permanente esta fusión en Washington porque considera que va a reducir la competencia y que viola las leyes de protección al consumidor. Albertsons culpa a Kroger por no haber hecho todos los esfuerzos posibles para conseguir el visto bueno y demanda a la compañía por lo que entiende un incumplimiento de contrato.
General Motors renuncia a los robotaxis tras los problemas con Cruise.
Así es, la compañía, la automovilística, abandona ese proyecto de taxis autónomos de Cruise tras 8 años de inversión. Lo hace debido a la creciente competencia y a los recursos que serían necesarios para ampliar el negocio. En su lugar, la compañía va a combinar Cruise con su propio equipo técnico para avanzar en la conducción autónoma y asistida. Se espera, en todo caso, que la reestructuración reduzca el gasto anual de General Motors en más de 1.000 millones de dólares una vez concluido el plan.
Exxon establece un plan para aumentar la producción de petróleo y gas en un 18%.
Y su gasto anual en proyectos va a aumentar a entre 28.000 y 33.000 millones de dólares entre 2026 y 2030, ya que busca incrementar su producción de petróleo y gas en un 18%. Es una decisión que sigue a su adquisición del productor estadounidense de esquisto Pioneer Natural Resources. Los nuevos objetivos llegan en un momento en el que Exxon está en pleno crecimiento. Sus operaciones en Guyana generan enormes ganancias y ese negocio de esquistos de esquisto en Estados Unidos está en camino de duplicar la producción de petróleo gracias a esa compra de Pioneer.
G. Vernova emite una previsión débil para los próximos ejercicios.
El fabricante de equipos de energía, que antes formaba parte de General Electric, ha emitido una previsión de ingresos para todo el año fiscal más débil de lo esperado para los ejercicios 2024 y 2025. Por cierto, que GE Vernova también ha anunciado que va a pagar un dividendo de 25 centavos y la autorización inicial de recompra de acciones por 6.000 millones de dólares.
Apple trabaja en un chip de inteligencia artificial con Broadcom.
La compañía de la manzana trabaja ya en ese primer chip del servidor en especial diseñado para la inteligencia artificial, al menos así lo recoge el diario The Information, que cita a tres personas cercanas. El fabricante de iPhone trabaja con Broadcom en esa tecnología de red del chip, que es crucial para el procesamiento de la inteligencia artificial.
Pues son los protagonistas del día en Estados Unidos. Otro de los nombres propios es el de Walgreens. Está recortando terreno con fuerza a esta hora, más de un 4.5% de retrocesos. La firma rechaza informes de que podría venderse a una empresa de capital privado. La icónica cadena de farmacias ha estado teniendo dificultades financieras y una venta podría llevar al cierre de aún más tiendas. Entre los movimientos, además de esa caída de Walgreens, tenemos a JD.com con descensos de casi el 4%, a Pinduoduo también con caídas importantes por encima del 3,5%, mientras que en el lado positivo, en el S&P 500, destacan títulos como Broadcom, que está con alzas en estos instantes que se acercan al 5%. Vamos a detenernos en Estados Unidos en el análisis con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a enviar primero al dato macro del día y de la semana, ese dato de IPC esperado de noviembre en Estados Unidos, que repunta una décima en tasa interanual hasta el 2,7%, mientras que la subyacente alcanza el 3,3% sin cambios en su caso. ¿Qué le parece el dato?
Pues tan malo como se esperaba. Se preveía efectivamente el 2,70, como así ha sido, pero veníamos de un previo de 2,60, es decir, la inflación está subiendo y, por tanto, el mensaje que nos dejan es que el progreso en el control de la inflación se estanca y todo apunta que no solamente se estanca ese avance, ¿no?, en el control de la inflación, sino que las perspectivas son claramente al alza y, por tanto, el tema de recortar tipos pues va a ser bastante más complicado para Jerome Powell en los próximos trimestres.
Bueno, si miramos a valores, a protagonistas empresariales, tenemos resultados sobre la mesa de Macy's a esta hora. ¿Qué le han parecido las cuentas que ha presentado la compañía minorista?
Pues preocupantes, porque ha recortado la previsión de beneficios por un error contable. Bueno, más que un error contable, podemos hablar de una microestafa, es decir, empleados de la compañía ocultaban gastos a lo largo de una serie de años y absolutamente nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces ese ajuste en los beneficios de la compañía, bueno, pues es un tema bastante preocupante y, por tanto, sobre todo se pone en tela de juicio el tema de control de la sociedad y, por tanto, consideramos que es un valor peligroso para entrar. Por tanto, sus resultados hay que ponerlos siempre en tela de juicio en este escenario.
Tenemos bloqueo a la fusión entre las cadenas de supermercados Kroger y Albertsons. Era una operación valorada en unos 24.600 millones de dólares y sería la más valiosa de este tipo llevada a cabo en la historia de Estados Unidos en este sector. Una jueza federal de Portland la ha bloqueado porque asegura que debilitaría la competencia. ¿Cuál es el escenario, piensa, para las dos compañías en solitario?
Bueno, en el caso de Kroger, hoy en bolsa está subiendo levemente, y en el caso de Albertsons también lo está haciendo. Por tanto, desde un punto de vista de la ruptura del acuerdo no ha tenido una enorme incidencia en sus resultados. Si bien es cierto que en el medio largo plazo considero que la posición de Kroger es bastante mejor que la de Albertsons. En el año llevó una subida del 33% frente a un 19% de caída por parte de Albertsons. Aparte es bastante más grande, tiene un market cap de 44 billones frente a los 10 de Albertsons. Considero que la posición de Kroger es bastante más sólida, pero bueno, la jueza federal tendrá sus buenas razones para evitar esta fusión, pero considero que en el medio largo plazo ninguna de las dos va a verse claramente perjudicadas, pero de apostar por una, apostaría más por Kroger que por Albertsons en superar esta crisis.
¿Qué le parece la decisión de General Motors de que su división Cruise abandone el desarrollo de robotaxis para ahorrarse unos 1.000 millones de dólares al año y concentrarse en la producción de sistemas de conducción autónoma en vehículos personales?
Bueno, yo la considero interesante y sobre todo inteligente. La compañía lleva un año muy bueno en bolsa. Lleva una subida de más del 46% en el year to date y lo cierto es que reducir costes y sobre todo enfocar mejor el tiro puede resultar bastante interesante. Habida cuenta de que siempre habrá tiempo para apuntarse al carro del desarrollo de robotaxis cuando es este más avanzado en un escenario tan primigenio, no sabemos muy bien hacia dónde va a tirar y los gastos puede que no se puedan repercutir en un futuro. Por tanto, considero que para General Motors es una apuesta bastante lógica, interesante y para mí acertada.
¿Qué espera de los resultados de Adobe que se van a presentar al cierre de la sesión?
Bueno, yo creo que serán relativamente positivos y el gran problema no es que sean buenos, sino cómo se lo tome el mercado. Yo después de Nvidia ya casi cualquier cosa me la creo. Es decir, la compañía en el año lleva una caída del 8%, y considero que los datos no deberían de ser malos. Lo que ocurre es que con un PER 46 la cosa empieza a ser complicada y al más mínimo despunte, ¿no?, de una previsión pesimista para los próximos trimestres podría acarrear caídas en el valor.
Se están cotizando los resultados de anoche de GameStop en un momento en el que la compañía está tratando de intensificar los esfuerzos para reducir costes. ¿Cómo ha visto esos números?
Bueno, son la verdad es que son positivos porque habida cuenta el mercado sí se lo está tomando, sobre todo el esfuerzo para reducir costes. La jornada de hoy está subiendo un 5% que se suma a un año verdaderamente espectacular. En el año lleva un 62% de subida y en un año vista un 88%. La reducción de costes es obvia porque es la manera que tiene GameStop de dar credibilidad a su proyecto empresarial y que parezca una empresa bastante más seria de lo que muchos analistas consideramos que es. Por tanto, creo que es positivo y en próximos trimestres veremos si esos esfuerzos realmente tienen buen recorrido.
En el tecnológico Nasdaq tenemos caídas para Pinduoduo claras esta jornada, cercanas al 4%. Se ve arrastrada por la advertencia del regulador chino, que ha recibido un aviso de que regule su política de reembolsos la compañía. Se lo ha dicho el regulador a la compañía, algo que potencialmente puede afectar de forma clara a los resultados de Pinduoduo. ¿Con qué ojos mira a un valor como este?
Pues lo veo con cierto escepticismo y con mucho desdén y con mucho cuidado. Tenemos que darnos cuenta que cuando el regulador te amenaza es porque realmente él sabe que lo está haciendo mal y te está dando la oportunidad de que rectifiques. Por tanto, esta caída en bolsa obedece a que Pekín sabe que hace las cosas mal y le está dando una opción de que corrija su política de reembolsos. El problema está en que ese cambio en su política, vamos a ver hasta qué punto le permite a la compañía ser rentable, porque en ocasiones precisamente esta política actual tan perjudicial para los clientes es lo que lleva a que esas compañías sean rentables.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 en negativo, con caídas del 1,33%, está el IBEX en estos instantes en cotas de 11.802 puntos, con Inditex como protagonista. No convence con sus cifras, que son peores a las de hace un año. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Al cierre de nueve meses del ejercicio fiscal 2024, la compañía textil crece en beneficio a un ritmo del 8,5% y aumenta las ventas en un 7%. El año pasado, por estas fechas, la matriz de Zara presentaba un crecimiento del 32% en beneficio y del 11% en ventas. Inditex gana casi 4.500 millones en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal y cerca de 1.700 millones en el tercer trimestre, en ambos casos por debajo de lo previsto.
Ismael Cremente, de Merlin Properties, aboga por la nuclear para abastecer los data centers.
El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Cremente, considera que los proyectos para instalar centros de datos en España requerirán mucho energía, por lo que a su juicio es necesario que el país reconsidere su postura de cierre de las centrales nucleares a fin de poder abastecer estas nuevas infraestructuras. Sobre la energía, ha criticado lo que ha definido como una maraña legislativa.
Tenemos a nuestro favor que España tiene una generación de energía que supera varias veces su consumo, un montón de territorio, una red eléctrica robusta. Y llegan aquí todos los cables submarinos del mundo, casi todos. El 70% del tráfico de datos mundial pasa por España por una cuestión de posición geoestratégica. Y con todos esos vectores a favor, el único vector en contra que tenemos es una maraña legislativa y una dispersión del poder administrativo que convierte en muy difícil cualquier iniciativa empresarial. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar.
Declaraciones de Clemente en un evento del Economista. El Banco Central Europeo eleva los requisitos de capital del Santander y rebaja los de Unicaja.
El requisito de ratio de CET1 ha pasado del 9,60% al 9,67%, mientras que el de capital total se eleva del 13,86% al 13,93%. Sin embargo, a cierre de septiembre, el banco mantenía un exceso de capital sobre ambos requisitos. Por otra parte, el Banco Central Europeo ha rebajado los requisitos de capital de Unicaja para 2025. El regulador exige al banco malagueño una ratio mínima de capital CET1 en su variante phasing del 8,21% frente al 8,27% exigido en el 24. La ratio mínima de capital total pasa a ser del 12,65% desde el 12,75% anterior.
Por cierto, que el Santander ficha en PayPal a su nuevo jefe global de Open Bank y créditos al consumo.
Banco Santander ha nombrado a su nuevo máximo responsable de Digital Consumer Bank, una de sus cinco grandes divisiones globales de negocio y que agrupa el negocio de financiación al consumo, incluido el sector de los automóviles, y Open Bank, la mayor plataforma de banca digital del grupo. Se trata de Nitin Prabhu, vicepresidente senior de producto para pymes y servicios financieros de PayPal, donde ha estado durante 12 años.
ArcelorMittal anuncia la emisión de dos bonos por un total de 1.000 millones.
ArcelorMittal ha anunciado una emisión de bonos por 500 millones de euros al 3,125% de rentabilidad con vencimiento el 13 de diciembre de 2028 y otra por idéntica cantidad pero con un interés del 3,5% que vence el 13 de diciembre de 2031.
Tenemos en el punto de mira varias compañías del continuo, por ejemplo a Talgo. Renfe ordena recortar el pago de sus nuevos 30 trenes de la compañía.
Renfe ha ejecutado la primera de las sanciones interpuesta a Talgo por incumplir los plazos de entrega en los trenes abril por un importe inicial de 116 millones de euros.
Los minoritarios de Duro Felguera anuncian que van a acudir a los tribunales si se perjudica a los accionistas.
El sindicato de accionistas minoritarios dice que irá a los tribunales en el caso de que sea necesario si se perjudica a los accionistas o se ataca el interés social de la compañía asturiana.
LetterOne, máximo accionista de Grupo Día, respalda la propuesta de refinanciación y contra split de la cadena.
El fondo dice que esto refleja su confianza en el negocio, la dirección estratégica y el compromiso con España. También ha subrayado que Grupo Día destaca como una inversión estratégica y de largo plazo para LetterOne.
y Aldas aflora una participación en ENCE superior al 3%.
Atlas Holdings ha aflorado una participación del 3,23% en el capital social de ENCE, según consta en los registros de la CNMV. De esta forma, el fondo de inversión estadounidense pasa a controlar un paquete de casi 8 millones de acciones del grupo papelero y energético, valorado en más de 22 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en la bolsa española. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos caídas generalizadas contundentes en el caso de la bolsa española. Inditex tiene mucho o casi todo que ver en ello. En una sesión en la que, por lo demás, luego hablamos de los resultados de Inditex, pues ya tenemos sobre la mesa ese dato de IPC en Estados Unidos y estamos en vísperas de la cita de mañana con el BCE.
Pues sí, la verdad es que era el dato más esperado de esta semana. Yo creo que el IPC ha salido en línea con lo que se preveía, es decir, que la expectativa era que el anual estuviese en 2,7 desde el 2,6 anterior, y así ha sido, y la subyacente se ha mantenido estable, igual que el mes pasado. Entonces, bueno, yo creo que esto lo único que nos indica es que la Reserva Federal Americana, creemos en Atele Capital, que va a bajar tipos, pero que lo hará en un cuarto de punto, que en principio era lo que tenía previsto al inicio de sus bajadas, ¿no? Aunque luego ha habido momentos que se pensaba que podía haber otra bajada de 50 puntos básicos, pero vamos, yo creo que se mantiene totalmente viva esa bajada de tipos antes de fin de año.
Bueno, Inditex, claves de los resultados de la compañía. ¿De dónde parte sobre todo esa decepción que se refleja en bolsa?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo últimamente es que los inversores van por delante de los propios analistas y siempre son como más exigentes en los resultados. La verdad es que los resultados de Inditex yo creo que son francamente buenos. Crecimiento en ventas lo que va de año sobre año de beneficios de un 8,5%, en el tercer trimestre los beneficios han crecido un 10,5%. Bueno, yo creo que las cifras son buenas. También ha podido quizás haber un poco de retraso en ventas por lo benigno que ha sido en algunos de sus mercados, como el caso de España, el otoño que estamos teniendo, ¿no? Pero vamos, yo creo que sigue siendo una gran oportunidad de inversión y que muchos inversores que piensan que se han quedado fuera del valor deberían aprovechar momentos como este para tomar posiciones.
El fichaje de un directivo de PayPal por parte del Santander para ser responsable global de Digital Consumer Bank, una de las cinco áreas globales del grupo y que incluye el negocio de financiación de automóviles y consumo, además de Open Bank, ¿qué le parece?
Bueno, me parece bien. Estamos viendo, ¿no?, que el grupo Santander está cambiando en el último año y medio pues prácticamente todos los puestos de extrema responsabilidad de la compañía. Yo creo que estamos hablando de una persona con gran experiencia, ¿no?, y que por lo tanto estoy convencido que es un fichaje muy adecuado para ello. La verdad es que personalmente, por supuesto, no conozco el desarrollo de la carrera profesional de este directivo, pero vamos, estoy seguro que la medida del Santander va a ser eficiente para la entidad.
IAG lidera las alzas del IBEX en este día negativo. Está en cotas de 3,5 euros. Es la estrella del año, claramente, del selectivo español. ¿Confían en que pueda mantener este impulso en adelante?
Bueno, yo creo que es muy difícil que pueda seguir con este ritmo. Es que hace unos meses no conseguía romper los 2 euros. Estábamos constantemente superándonos por poco, yéndonos para atrás, etcétera. Yo creo que la fuertísima subida que tiene IAG en el año es sostenible, pero indudablemente el ritmo en el que puede evolucionar el valor no va a ser ni mucho menos el que hemos visto hasta ahora. Aún así, esperamos buenas cifras, buena ocupación, han crecido, por supuesto, las rutas de la aerolínea, la ocupación está muy alta y, por lo tanto, creemos que en un momento donde yo creo que hay menos control en el gasto en tema de viajes por parte de los de las familias, vamos a seguir viendo un crecimiento de la cotización de IAG por muy buenos resultados.
En el continuo, miramos a ENCE, por ejemplo, porque el fondo de inversión estadounidense Aldas Holdings ha aflorado una participación del 3,2% en la compañía papelera. ¿Qué visión tiene ahora para ENCE?
La verdad es que nuestra visión es positiva con ENCE, o sea que estamos hablando de una compañía que al iniciarse cada ejercicio prácticamente tiene vendida el 100% de la producción. Hemos asistido además a importantes subidas en el precio de la de los productos que comercializa. Hemos visto también pues un crecimiento de ventas pues en el torno del 6%, en los beneficios que de los primeros meses del año que publicó hace ya un mes y pico, tenemos un crecimiento también del beneficio hasta casi 42 millones cuando había perdido 30 el año pasado. Entonces yo creo que es positivo y que además pues cuando aparecen participaciones de fondos de inversión que normalmente son más estables, pues yo creo que es positivo para cualquier compañía.
Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Protagonistas en Europa en una jornada en la que tenemos otros frentes pendientes. Por ejemplo, en Canadá tenemos decisión de tipos. Su Banco Central ha anunciado por segunda vez consecutiva una rebaja de medio punto de los tipos de interés, lo que sitúa el precio del dinero en el país en el 3,25%. Es también la quinta vez consecutiva que la autoridad monetaria del país recorta los tipos de interés desde el mes de junio. Pero al margen de esto, sí que nos vamos a centrar ahora en Europa y además de ese o más allá de esa caída que vemos clara en el selectivo español, vamos a comprobar cuál es la situación en el resto de plazas europeas. De momento allí tenemos tono positivo generalizado, alzas moderadas. En el selectivo francés el CAC 40 son del 0,25%, en línea con lo que repunta la Bolsa de Londres, mientras que el DAX avanza un 0,19%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por la plataforma alemana de moda online Zalando, que ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% de la minorista germana About You a un precio de 6,50 euros. Esto supone una valoración de algo más de 1.100 millones de euros. También en Alemania, el fabricante de automóviles Volkswagen baraja la posibilidad de trasladar la producción de su modelo Golf desde su planta principal en Wolfsburgo a México, debido a la crisis actual que atraviesa. En el sector, por cierto, que tenemos que mirar a cómo reaccionan Renault, Stellantis y también la propia Volkswagen, porque el Partido Popular Europeo, el principal grupo político del Parlamento Europeo, lidera una campaña para flexibilizar las normas sobre la prohibición de los motores de combustión en la Unión Europea, en particular esa norma que prohíbe la venta de todos los automóviles que no sean de cero emisiones a partir de 2035. También en Alemania, las autoridades han entrado en la sede de Adidas como parte de una investigación fiscal que lleva años en marcha y que abarca desde octubre de 2019 hasta agosto de este mismo año. Está relacionada con el cumplimiento de las normas aduaneras y fiscales respecto a la importación de productos al país. En la Bolsa de Londres miramos al mayor operador turístico de Europa, TUI, que ha presentado mayores ganancias de lo esperado en el año financiero 2024. También proyecta un mayor crecimiento para el próximo ejercicio, aunque a un ritmo más lento que en el ejercicio anterior. Si bien la demanda se ha mantenido sólida, los resultados de algunas aerolíneas este año se han visto afectados por el aumento de los costes y también los retrasos en las entregas de Boeing. En Londres seguimos porque tenemos que mirar a Lloyds. Orion Portfolio Solutions ha aumentado su participación en el banco en un 72,5% durante el tercer trimestre. El valor de su inversión asciende a casi 3 millones de dólares. Estamos también pendientes de la británica Diageo, porque un cálculo de Reuters apunta que hasta 3.000 millones de dólares en importaciones de tequila y mezcal de Diageo y Becle, el propietario de José Cuervo, están en riesgo por los aranceles que ha prometido Donald Trump imponer a México. Esto deja expuestas a estas compañías, a Diageo, que es el mayor fabricante de bebidas alcohólicas del mundo, y a la mexicana Becle, el mayor productor de tequila. Juntas dominan el mercado estadounidense de estas bebidas. Y terminamos con la francesa Publicis, porque JP Morgan ha elevado su recomendación para la compañía de neutral a sobreponderar.
Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos vamos a acercar con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Pero antes de ir con valores concretos, vamos a detenernos un momento, un instante, en el que es el dato macro más interesante de la semana. Ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos, justo un miércoles antes de que se conozca la última decisión de tipos del año de la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido el dato de IPC?
Bueno, rompe esa dinámica a los que nos tenía acostumbrados de descenso y de doblegar la curva de precios y empezamos a mostrar una cierta inestabilidad que abre la puerta a que incluso la inflación pudiera repuntar en el corto plazo, ¿no? Y esto cambia radicalmente el dibujo que podemos tener en cuanto a la tasa terminal, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, cuya tendencia, por cierto, sigue pautas muy parecidas, ¿no? Yo creo que empieza a dividir un poco más al mercado, empieza a generar dudas en cuanto a digamos, la flexibilidad que pueden tener los bancos para poder bajar tipos y acomodarlo a una sensación que teníamos hace unas semanas, hace un mes prácticamente, que iba a ser una tasa mucho más baja de la que ahora mismo podríamos llegar a dibujar.
Mañana tenemos Banco Central Europeo. ¿Qué tono espera escuchar mañana en el mensaje?
En línea con lo que comentaba, ¿no? Si miramos los últimos datos, septiembre marca el mínimo en la inflación, en octubre repunta, en noviembre vuelve a repuntar y en diciembre parece que podríamos tener un dato que, aunque responda a las expectativas, nos deje la sensación de que la inflación se va a instalar por encima del 2%. ¿Con esto qué ocurre? Que el tipo terminal más bajo, que ahora mismo se estima en el mercado en el 2% en la primavera del año que viene, se va a situar por encima de por bajo de la inflación, ¿no? Y esto es muy negativo para los ahorradores. Esto es una mala noticia para aquellos que dibujaban ese escenario, insisto, en el positivismo que teníamos hasta hace 3-4 semanas, que empieza a romper un poco las estrategias para el año que viene.
Con las expectativas tiene mucho que ver la reacción que vemos hoy en bolsa en Inditex. Está liderando las caídas del IBEX, se deja más de un 6%. ¿Le ha sorprendido esta reacción a sus cuentas?
Me sorprende la reacción del mercado, claro que sí, porque al final el mercado se empieza a posicionar en una especie de postura maniqueísta en la cual, si no se sorprende por mucho al mercado, las acciones tienen que bajar mucho. Bueno, yo creo que no explica bien los fundamentales de la compañía, yo creo que es más una reacción propia de volatilidad de mercado en un momento en el que, honestamente, las noticias no están siendo muy muy amplias y en una compañía de gran capitalización, bueno, pues este tipo de estrategias de corto plazo parece que tienen pues un pequeño juego, ¿no? Pero yo creo que en una visión de largo plazo y atendiendo al fundamental de la compañía y el modelo de negocio, esto no rompe nada la imagen que tenemos de Inditex, que es muy positiva.
¿Qué le parece la compra que ha anunciado Zalando, la de su rival alemana About You, por 1.100 millones de euros?
Muy resumido, sinergias muy escasas, pérdida de rentabilidad porque adquiere una compañía que tiene muy importantes pérdidas y márgenes muy muy bajos y además sobrepagando. Me parece que es una mala adquisición, yo no le he encontrado ningún tipo de sentido y eso es lo que explica pues que las acciones están reaccionando de la manera que caen hoy.
Bueno, hoy tenemos a TUI, al grupo de viajes alemán, reaccionando a resultados que ha presentado. ¿Cómo los ha visto? Continúa con la recuperación desde los mínimos de la pandemia, ha ganado 507 millones de euros en su último ejercicio fiscal.
Sí, pero muy lenta, muy por debajo de lo que se preveía y que han hecho los grandes tour operadores a nivel mundial. No hay que mirar más que lo que ha pasado con las compañías americanas, ¿no? Que han recuperado mucho. Yo creo que tiene que ver con una estrategia mala en la comunicación y además, digamos, un poco disconforme con lo que el mercado esperaba de la recuperación en el sector de los viajes y los tour operadores, ¿no? Yo veo el valor muy deprimido, muy hundido y con motivo. Yo creo que está bastante justificado.
SAP, si seguimos en la bolsa alemana, hoy es de las peores del DAX. ¿Qué visión tiene para la compañía ahora?
Sí, pues, recuerda, exactamente hace 2 años fui muy comprador cuando estaba en 80 euros. Aquí en este precio donde se encuentra ahora mismo, creo que los fundamentales ya están sobradamente explicados en el precio. Creo que mirar precios de 300 o 250 es mirar con mucho optimismo a lo que la compañía puede generar. Y no olvidemos, SAP ahora mismo está bastante cara.
El broker alemán Scalable Capital se ha aliado con la bolsa de Hannover. Van a lanzar una bolsa de valores propia. La primera de lo que se va a encargar es de toda la parte que tiene que ver con la tecnología y la liquidez para la negociación. Y la segunda, la bolsa de Hannover, va a ser la responsable de la vigilancia y supervisión de la negociación. No es la única alternativa que ya ha visto la luz en Europa y tenemos además casos bastante cercanos, aunque a menor escala. ¿Ante esta competencia estaría al margen de los gestores tradicionales de bolsa, como es Deutsche Börse, por seguir en el mercado alemán?
Bueno, tenemos experiencias muy cercanas, incluso en nuestro propio mercado, en los cuales le ha costado muchísimo eliminar esa barrera del dominio aplastante que tienen las viejas bolsas, ¿no? Las compañías tal y como las conocemos, dominantes del mercado de transacciones, ¿no? Es un mercado que es muy intensivo en inversiones, en tecnología, y además necesita de mucha escala. Es muy escalable, ¿no? Entonces necesita muchísimo volumen, insisto, mucho marketing y desarrollo para poder funcionar. Y a mí eso es lo que me da miedo, ¿no? Que al final son negocios que para entrar ahora de un modo disruptivo es complicado en el momento que ocurre, pero bueno, si miramos lo que ha pasado en otras bolsas, insisto, en la propia nuestra española, pues no hay que quitar importancia a este nuevo competidor.
¿Qué valor europeo le ha sorprendido más este año? Algo que no esperase para nada, bien por el lado negativo o por el lado positivo, como prefiera.
Sí. Bueno, voy a quedarme con el lado negativo, no porque yo lo sea, sino porque creo que resulta un poco más llamativo para el oyente. Me cuesta mucho elegir una compañía, y si me permite, Rocío, voy a elegir, digamos, un representante de tres sectores, ¿no? Uno, el pinchazo de las burbujas en los fabricantes de baterías, que ha arrastrado a Varta y Umicore prácticamente hacia la destrucción. Bayer, porque ha sido una compañía con una pésima estrategia de comunicación y de implementación de un proceso de cambio que tiene que ser urgente y que no alinea para nada con los intereses de los accionistas. Y me quedo con Valeo, que por momentos ha llegado a caer más del 50% y que no se justifica tampoco en nada con la situación aquí sí más desastrosa del automóvil, porque Valeo tiene un mercado de reposición, tiene una serie de características que, a mi modo de ver, creo que no justifica en nada el precio y el castigo al que se ha visto sometido este año.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Nos quedan apenas 20 días de mes y de ejercicio, así que es momento ya de ir haciendo balance de lo que ha dado de sí en los diferentes activos este 2024. Y justo ahora nos vamos a centrar en los próximos minutos en renta fija, sobre todo. ¿Qué segmentos han destacado más este año? ¿Dónde ha estado la clave para firmar un buen año en este segmento de mercado? Y cómo no, vamos a anticiparnos también y ver qué ideas pueden resultar interesantes de cara al arranque del próximo ejercicio. Nos acompaña esta tarde Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, un placer.
Bueno, si tuviese que elegir un segmento concreto dentro de la amplitud de opciones que tenemos en renta fija, ¿el high yield sería la gran estrella de este año? No sé si esperaba un comportamiento así.
La verdad es que la gran estrella del año ha sido el crédito. Nos hemos pasado todo el año hablando de duración y realmente lo que ha aportado más rentabilidad a las carteras ha sido el crédito de alta beta, ¿no? Entonces, en función, cuanto más beta tuviera el crédito, pues el high yield, deuda subordinada, es lo que más rentabilidad ha aportado, ¿no? Luego, evidentemente, también la deuda senior, en fin, todo lo que es crédito le ha aportado bastante rentabilidad a las carteras, ¿no? Y nos hemos pasado todo el año hablando de duración.
Muy centrados en bancos centrales, en esos movimientos de expectativas que ha habido de tipos, ¿no? De pensar una cosa a cambiar rápidamente en muy poco tiempo a lo largo de todo el ejercicio. Luego andamos un poquito más en ello y le pregunto si piensa que 2025 también va a ser algo similar, ¿no? Pero por seguir un poco con este balance inicial, esa parte de high yield, por ejemplo, que ha aportado toda la parte de crédito en general, nos decía, ¿no? Pero en el caso concreto del high yield, ¿qué respaldos o qué argumentos ha encontrado a ese buen comportamiento que quizás no estábamos mirando hacia ese lado a principios de año?
No, la verdad es que no, ¿no? Ha sido un poco el comportamiento general de todos los activos de riesgo. Bueno, lo hemos visto también con las bolsas, ¿no? Al final todos los activos de riesgo están manejando la perfección absoluta, ¿no? Están barajando, pues eso, pues las bajadas de tipos, la inflación controlada, crecimiento en Estados Unidos sin problemas. Está barajando la perfección todos los activos de riesgo. Y de hecho, ha subido todo tanto, está todo tan caro que, por ejemplo, con el ejemplo que me ponía del high yield y del crédito en general, porque está pasando con el crédito en general, se ve como los directores financieros y los tesoreros de los bancos, las compañías de seguros, de las empresas, todos están aprovechando el momento. ¿Por qué? Porque piensan que los diferenciales a los que se financian están muy estrechos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos lo que hacen es, a los bonos que le quedan pues como un año más o menos de vida, pues están haciendo unas ofertas de recompra muy buenas, a buen precio. ¿Para qué? Para emitir a largo plazo. Es decir, están viendo que los diferenciales son tan estrechos, que está todo tan caro, que dicen, bueno, pues mejor me aseguro la refinanciación a largo plazo y me quito este riesgo de refinanciación futuro, ¿no?
Esto por el lado de los emisores, ¿no? Lo que están haciendo las compañías. Si nos ponemos en el lado del inversor, con esas gafas de mirar, ¿dónde buscar oportunidades, ¿no? Porque, claro, en estos segmentos que se han comportado también casi un poco por sorpresa en este 2024, 2025 pueden dar para más.
Hombre, la verdad es que está, como comentaba, está todo caro, ¿no? Todos los activos de riesgo están caros. Entonces, en nuestra opinión, tampoco es para estar demasiado positivo en ellos, ¿eh? O sea, porque ya la verdad, de hecho, nosotros somos la contraparte de los emisores que comentábamos antes, ¿no? Al final tú estás comprando y ellos te están vendiendo. Pues si ellos te están vendiendo a largo plazo es porque ven que está caro y tú lo estás comprando caro, ¿no? Entonces, creemos que hay que ser cautos. Entonces, ahora es el momento de esperar. Los mercados están barajando a la perfección. En algún momento, cuando barajas la perfección, surge alguna cosa que puede producir ampliación de diferenciales y será el momento de invertir, ¿no? Ahora, probablemente, sin embargo, donde sí que creemos que puede haber un buen nicho es en todo lo que es en la curva dólar en el corto plazo, ¿no? Por primera vez en muchísimo tiempo, en nuestra opinión, el mercado está descontando un número de bajadas de tipos de interés correctas por parte de la Reserva Federal.
¿Qué les ha decepcionado más este ejercicio? ¿El comportamiento de qué, si miramos a la renta fija?
La verdad es que el comportamiento de la renta fija ha sido esplendoroso, ¿no? En general, ha sido bastante bueno, ¿no? Nosotros, como estábamos en duraciones cortas, pues lo hemos aprovechado. Probablemente el que hubiera apostado por duraciones largas, pues lo ha aprovechado, se precipitó, ¿no? Y lo ha aprovechado bastante menos. No hay que olvidar, pues, que el bono alemán, el bono a 10 años alemán, pues empezó, pues, el año, pues, en el 2% por debajo y que ahora lo tenemos por encima, ¿no? Entonces, realmente, si tú has estado en duraciones cortas y en crédito de alta beta, te ha ido muy bien. Entonces, de hecho, pues en todas nuestras carteras, en el fondo del One Duración 03, que es público y que se puede comprobar, pues llevamos una rentabilidad por encima del 5,60, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un año muy bueno para la renta fija, porque te ha aportado rentabilidad tanto la bajada de tipos por parte de los bancos centrales, toda la parte de tipos, como el crédito. Y si tenías crédito de alta beta, te ha ido muy bien.
Hablando de bancos centrales, mañana mismo tenemos la última reunión del año aquí en Europa del Banco Central Europeo. Se da por hecha pues una rebaja de 25 puntos básicos. Y se está empezando a hablar mucho de que el Banco Central Europeo tendrá que ir más allá y colocar el precio del dinero por debajo del famoso tipo de interés que se considera neutral a lo largo del año que viene, 2025, e incluso en 2026. Ese tipo de interés neutral, recordemos que es el que se considera que no influye sobre la marcha de la economía. No sé cómo lo ven ustedes.
Pues la verdad es que evidentemente va a haber bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Curiosamente, mientras te decía que los mercados, en nuestra opinión, ya descuentan las bajadas correctas en el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, en Europa pensamos que los mercados están descontando excesivas bajadas de tipos. ¿Por qué? Porque realmente el problema de Europa no es un problema de política monetaria. Es decir, hay que bajar tipos, es evidente, pero no es un problema de política monetaria. Europa tenía un modelo que ha quebrado, o sea, tenía un modelo, sobre todo Alemania, basado en energía muy barata, con una industria muy intensiva de energía, ¿no? Con el gas ruso, eso con la guerra de Ucrania, pues evidentemente quebró. Y después un modelo basado en exportaciones, ¿no? Europa es una economía muy abierta, pues las exportaciones representan sobre el PIB de Alemania más del 45%. Bueno, con la salida de China, como fue, que ha sido bastante floja, pues la verdad es que nos hemos visto muy afectados en las exportaciones. Si a eso le añades que un sector importante, en el caso de Europa, ¿no?, en exportaciones, como es el sector de la automoción, bueno, pues donde tiene una ventaja tecnológica brutal, que es en el motor de combustión, no solamente en el motor, en todo lo que se refiere también a reducción de emisiones y demás, ¿no? Pues Europa ha apostado por el coche eléctrico, que la ventaja tecnológica china, pues está claro que es superior a nosotros, ¿no? Entonces ahí las exportaciones europeas están viendo muy, muy, muy afectadas, la verdad. Y si a eso le añades que otro gran rival como exportador de Europa, que es Japón, que al final exporta lo mismo, industria con valor añadido, como ha hecho una política monetaria de subida de tipos, pero muy baja, ha empezado últimamente, ¿no? Realmente ya muy poca subida de tipos. El yen se ha depreciado mucho respecto al euro y están exportando en relativo pues un 25-30% más barato que nosotros, y son nuestros competidores exportadores. Entonces yo creo que en Europa lo que tenemos es un problema de modelo, o sea, lo que tenemos que repensar es el modelo, y no es un problema de política monetaria, que sí que hay que bajar tipos, pero como te comentaba antes en otras cuestiones que hemos hablado, no hay un problema de financiación. Las compañías están emitiendo todo lo que quieren y se financian a tipos muy buenos porque los diferenciales son muy estrechos. Están aprovechando las compañías de high yield y están emitiendo todo lo que necesitan. No es un problema de financiación, no es un problema de política monetaria, es un problema de modelo, que en Europa pensamos que lo tenemos que repensar.
Hay que repensar el modelo en Europa, pero bueno, mañana tenemos esa cita con el Banco Central Europeo. Con esto que nos comenta... difícil papel el que tiene el Banco Central Europeo, ¿no?, en este momento. No puede hacer demasiado, por lo que nos dice, ¿no?, con esa actuación, aunque sí que se esperen rebajas de tipos de interés, tiene que repensar ese modelo. Tiene, en enero llega Trump a la Casa Blanca y eso va a afectar bastante a Europa, otras regiones también, pero sobre todo a Europa. No sé qué tipo de mensaje espera mañana por parte de Christine Lagarde.
Yo creo que va a ser menos laxo de lo que espera el mercado, porque al final bajarán 25 puntos básicos. Ahora mismo el mercado descuenta que el tipo terminal en Europa se llegue al 1,60. La verdad es que nosotros creemos que va a estar por encima del 2, que será el 2,25. Y creo que va a ser menos laxo porque, como comentábamos, no es un problema de política monetaria. El repensar realmente lo tienen que hacer los políticos, y ahí sí que tenemos un problema, porque con la crisis que tenemos en el eje franco-alemán, pues la verdad, tal como está Francia, tal como está Alemania, pues no parece que estemos ahora para centrarnos en ello, ¿no? Pero realmente al Banco Central Europeo hay un tema que le preocupa y que había ido bien y que últimamente el último dato fue peor, ¿no?, que es el tema de los costes salariales. Entonces, al final, en Europa lo que está estancado, la lucha contra la inflación va bien, lo que está más estancado es la inflación de servicios. Ha estado por encima del 4 durante 11 meses, el último dato tuvo por ahí niveles del 3,9 o algo así, y salieron los costes salariales, ¿no? Los costes salariales se publican trimestralmente. En el segundo trimestre habían bajado del 4,7 al 3,6 y salieron del tercer trimestre y salieron otra vez altos, salieron el 5,5. Porque realmente el Banco Central Europeo tampoco tiene esa necesidad de bajar rápidamente los tipos, porque estamos en una situación en Europa de pleno empleo, 6,4% de desempleo, que eso en Europa es el nivel más bajo, 170 millones de empleados. Entonces, esas tensiones salariales es lo que hace que la inflación de servicios todavía no esté controlada, ¿no? Entonces, por eso pensamos que va a ser más cauto el Banco Central Europeo de lo que descuenta el mercado.
Citaba esos problemas políticos de inestabilidad que tenemos en los países core de Europa. En Alemania tendremos elecciones a principios de año, en Francia sobre todo también. No sé si le ha sorprendido esta vez cómo el mercado ha asumido o ha digerido todo ese ruido que ha habido en estos últimos días en Francia, por esa complicada situación política por la que atraviesan tras la dimisión de Michel Barnier.
Sí, bueno, la verdad es que ahora el mercado está en espera, ¿no? Es decir, al final tiene claro que hasta el mes de junio no habrá elecciones como muy pronto, y está en una situación de espera. Sí que amplió la prima de la deuda francesa, claramente ha ampliado la prima de la deuda francesa, el 10 años ya por encima del 10 años español, y de hecho nos hemos beneficiado nosotros. Ahí se ha visto mucho en el tema de los flujos, por ejemplo. Las aseguradoras japonesas compraban mucha deuda francesa, ¿por qué? Porque decían, cuando estaba pagando 30 puntos, 40 puntos básicos sobre el bund, decían, oye, pues es un buen rating y me compro a mejor rentabilidad, ¿no? Ahora que se ha ido a 80-90, con esta situación, pues la verdad es que han dejado de comprar. ¿Y a quién miran bien? Pues están mirando bien a la deuda española y nos hemos beneficiado, porque al final, nosotros al final estamos todo el día en nuestro día a día y nos vemos todos nuestros problemas, pero al final ellos lo que ven es un crecimiento alto, ¿no? Y bueno, pues una reducción del déficit en lo que es porcentaje sobre PIB. Entonces, nos estamos beneficiando, la verdad, y sin embargo, Francia está siendo perjudicada. Respecto a Alemania, hombre, pues evidentemente es el país que tiene espacio para aumentar su gasto fiscal, ¿no? Claramente el mercado está pensando que lo que va a hacer el próximo gobierno alemán que salga de las elecciones es incrementar su gasto fiscal y para impulsar un poco la economía europea. Ahí nuestra única duda es el tema de la mentalidad alemana, ¿no? Que no es muy muy proclive a ello, pero creemos que puede ser una de las salidas.
Hablamos mucho, ahora que estamos a final de ejercicio, siempre del famoso rally de Navidad, si pensamos en bolsa, si pensamos en renta variable, en el mercado de renta fija se suelen parar mucho las cosas.
La verdad es que la última semana es prácticamente no es operativa, o sea, la última semana del año prácticamente no hay mercado. Digamos que está todo el pescado vendido prácticamente en renta fija, ¿no? Habrá que ver el resultado del Banco Central mañana, habrá que ver el resultado de la Reserva Federal, de la reunión de la Reserva Federal la semana siguiente, y a partir de ahí podemos decir que ya casi podíamos esperar al año que viene, ¿no? Ya suele ser bastante. Es un mercado que hay que tener en cuenta, que además no es un mercado electrónico, es un mercado telefónico. Después, aunque esto te pueda resultar paradójico, los traders se van de vacaciones, se quedan los traders suplentes, también hacen menos apuestas, no sé. Es un mercado que se paraliza bastante la última semana del año.
Bueno, China, que no sé si, bueno, hemos pasado un poquito de refilón. Hoy adelanta Reuters que van a dejar en China depreciarse al yuan. Tenemos claro además que vamos a ver nuevos estímulos en el gigante asiático esta misma semana. Por ejemplo, por primera vez en muchos años, los dirigentes chinos anunciaban que van a cambiar su política monetaria de prudente a moderadamente flexible. ¿Cómo miraría a la deuda del gigante asiático pensando ya en el año que viene, pensando en 2025?
A la deuda de China, la verdad es que, bueno, yo creo que es el gran problema, más el endeudamiento que tienen, ¿no? No el Estado, sino el endeudamiento en general de su economía, ¿no? Al final, la verdad es que yo creo que lo que hace falta, se notó muy muy claro cuando fue el cambio de presidente, ¿no? El presidente nuevo, al final, sí está muy preocupado por las divergencias sociales. Al final ellos, bueno, pues les preocupa mucho la estabilidad del régimen, ¿no? Y entonces había clases muy favorecidas y clases muy desfavorecidas. Y digamos que toda la primera parte de su mandato, más que en el crecimiento, ha estado muy encaminada a intentar luchar contra esas divergencias sociales, ¿no? A ver, creo que parece que como hubiera un cambio de pensamiento, ¿no? Con estos menores crecimientos que está teniendo y se esté orientando más hacia el crecimiento. Ya veremos a ver si todos estos anuncios después en qué se concretan, ¿no? Habrá que ver en qué termina todos estas anuncios de medidas que todavía no son medidas.
Y que además va a estar interesante a partir del día 20 de enero ver cómo reaccionan, ¿no? Todo el mundo. El resto de fichas a lo que realmente haga Trump de todo lo que ha dicho. Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Un placer.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.